Introducción. Año del Señor de 1556. Ciudad de Lima. Virreinato del Perú. El capitán acaba de llegar, Excelencia. El marqués de Cañete apenas prestó atención a su secretario y continuó dictando la extensa carta para su majestad católica. Cuando se trataba de escribir nuevas al soberano, no podía haber prisas. Siempre eran malas consejeras. El marqués hablaba con voz calmada, deteniéndose en largas pausas en las que su vista se perdía en un punto invisible del horizonte. Otras veces, las frases concatenadas salían de su boca como invocaciones, obligando al escribano a garabatear el pergamino con trazos largos, ligeros, casi invisibles. Como virrey del Perú, Cañete se empeñaba en explicar que iba a dedicar todos sus esfuerzos a pacificar las colonias, y que esa era la razón por la que se había convertido en un personaje poco popular entre los ricos e influyentes criollos. Lo sabía de antemano. La única forma de no ser desautorizado en la corte, donde sus enemigos también eran numerosos, era que el nuevo monarca, don Felipe, segundo de ese nombre, viera en él una posibilidad de prosperidad para la corona. Y estaba decidido a que así fuera. Terminó de dictar la misiva y con un movimiento de su mano despidió al escribano. «Dile al capitán que pase», ordenó a su secretario. «Veamos hasta dónde llega la desesperación». El marqués estaba de espaldas cuando un añoso caballero, alto y de rostro curtido, entró por la puerta. Su aspecto desastrado de guerrero contrastaba con la suntuosa decoración del Palacio de los Virreyes, donde brillaban los marcos de plata, trastabillaba el bruñido de su coraza. El caballero no era joven. La espléndida primavera había pasado por su piel hacía ya años, dejando impresa la debilidad de sus huesos en forma de una ligera cojera. Se plantó en medio de aquella sala dorada, repleta de tapices y pebeteros de pórfido y jade, ataviado con sus ajadas vestiduras de soldado. Su semblante desaliñado contrastaba con la nobleza de sus ojos oscuros, dos fieras esferas de fuego contenido que miraban al marqués con desprecio. El aristócrata sabía desde hacía tiempo que el orgulloso militar ya no formaba parte de la milicia y ahora malvivía, como muchos otros, de las entradas de conquista que se promulgaban de vez en cuando. «Hace tiempo que no nos vemos, capitán». El nuevo virrey no se había molestado en mirarlo y jugueteaba con un pájaro de vivos colores que hacía piruetas sobre una horquilla de madera oriental. El hombre no contestó y permaneció con la mirada al frente y una mano apoyada en el pomo de su espada. Estaba prohibido portar armas en presencia del virrey. Una insolencia imperdonable que no pasó desapercibida a los agudos ojos del aristócrata cuando se volvió con una fría sonrisa. «¿Desde cuándo no militáis bajo mis órdenes?», preguntó el marqués, clavando por primera vez sus ojos helados en el vitreo oscuro del soldado.
«Desde lo de Granada, señoría».
Esta última palabra le costó pronunciarla. En aquella lejana ocasión, se había jurado que jamás volvería a blandir su espada bajo los colores de aquel hombre sin escrúpulos, para que la vida solo tenía el precio de una decisión arbitraria. Sin embargo, el nuevo virrey estudió detenidamente a su visitante. Ahora era uno más de los militares desposeídos de rango y tierras por haber elegido el bando equivocado en la guerra entre los simpatizantes de Pizarro y Almagro. Sí, después de tantos años, no había olvidado su humillación. La venganza siempre es más deliciosa cuando el tiempo la enriquece. Había esperado pacientemente hasta verlo vagar por las colonias a la espera de alquilar su espada al mejor postor. Y esa hora había llegado. Aquel derrotado guerrero era el hombre perfecto para el cometido que necesitaba realizar. Ya lo supo mucho tiempo atrás. El primer día que se encontraron, cuando aún ninguno de los dos había sido vapuleado por el paso del tiempo. Entonces eran jóvenes, y él se dio cuenta de que ese caballero tenía algo especial. Quizá su insolencia, quizá su estúpido honor de miliciano español, pero era algo que siempre estaba seguro de descubrir en los hombres que necesitaba. Solo había que esperar, recordar y esperar. «Capitán, tengo una misión para vos», dijo al fin, alejando aquellos pensamientos antiguos de su mente. «Espero».